1:26, ya de vuelta en nuestro Hoy por Hoy aquí en la cadena SER en el sur de Madrid. Ya saben que transmitimos a través del 94.4 de la FM, pero que nos pueden seguir a través de internet, a través de sermadridsur.com. Así que habrá gente que nos esté escuchando desde Parla, desde Fuenlabrada, desde Getafe, desde Leganés, desde Pinto, desde Valdemoro, pero puede haber alguno que nos esté escuchando desde la Conchinchina, y con esto de las nuevas tecnologías es lo más normal del mundo. Incluso, quién sabe, si nos estará escuchando alguno del COI y dirá: estoy yo a ver si voto Madrid o si voto Tokio o Río, es que Chicago viene Obama. Aquí le vamos a convencer, señor del COI, Mister of the COI, le vamos a convencer de que vote a Madrid. Sí, ¿no, Chema? ¿Creemos que Madrid se debe llevar a las Olimpiadas?
Vamos a votar que sí. Desde aquí vamos a hacer todo el impulso que podamos para que sea así. Lo tenemos difícil. Quiero decir que si se consigue... No va a decir, joder, es que estaba chupado. No. Si se consigue, es una situación muy importante y muy a tener en cuenta, ¿no? Pero la competencia es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Está Río de Janeiro, que vamos a dejarlo ahí porque luego a lo mejor comentamos algo de Río de Janeiro. Casualidades de la vida. Y bueno, pues está Chicago y Mr. Obama, que ha dicho: me voy a dar una vuelta por allí. Que sí, que nosotros también estamos, que está el presidente, que está el rey, que está hasta, y con todo el cariño del mundo, hasta la señora que barre empujando ahí a ver qué podemos hacer.
Que sí, hombre.
Y el señor que barre también, y el señor que trae el café, y todo el mundo. Bueno, pues desde aquí, desde la radio, vamos a intentarlo.
Y Francisco Balbuena de la Cruz, ¿cómo lo ve? Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a los oyentes de SER Madrid. Pues yo lo veo, tengo mi esperanza de que se oye Madrid, que la principal competidora de Madrid es Río de Janeiro.
Sí.
Y Río de Janeiro, todo el mundo sabe que es una ciudad bonita, maravillosa, encantadora. Pero como Madrid, yo creo que es una ciudad todavía más entrañable para nosotros, más importante, más histórica. Y además, como he ganado el premio Río Manzanares de Madrid,
es que
creo que el río nuestro va a poder con al río brasileño.
A ver un momento,
menos mal que lo has arreglado.
Eso que tengo yo en la portada, eso que me estás enseñando, la portada de ese libro, ¿qué es? O sea, ese libro es el libro de Paco, de Francisco Balbuena,
que vamos a recomendar hoy. Luego diremos que es de la undécima edición del premio Río Manzanares de novela. Él ha dicho que entre el río Manzanares nuestro y Río de Janeiro ganará Río Manzanares, pero escucha que juega con ventaja. Claro, ¿qué ves en la portada?
Claro, es que en la portada se ve el Cristo de Corcovado y la visión de Río de Janeiro. Las playas,
claro, por eso estaba diciendo Paco,
uy, me está dando malfario esto,
Río de Janeiro, claro, por eso decíamos un poco esa relación que puede haber, porque casualidades de la vida, sí, insisto, que no lo habíamos preparado, le habíamos reservado esta fecha a Paco para hablar sobre este premio Río Manzanares, y bueno, qué casualidad que habla de Río de Janeiro.
Bueno, pues esto es nuestro rincón literario, ya lo saben.
Rincón Literario, con José Manuel Contreras.
Y estoy esperando yo que suene la sintonía del Rincón Literario, y ahora mismo ha desaparecido del ordenador. Ah, no. A ver si no empezamos con sintonía, Chema.
Pone tantos años, porque llevamos una temporada con esta sintonía, ¿sí? Bueno, unas temporadas con esta sintonía, pero es que se te mueven los pieses, que sí, dirían aquellos,
y,
¿no?
Y ya es identificativa, oímos esta sintonía y los oyentes ya saben ustedes que vamos a hablar de libros y vamos a hablar con Chema en nuestro rincón literario, y que lo hacemos todo, siempre que podemos, con un cierto orden, empezando por ejemplo por la lista de los libros más vendidos según el suplemento El Cultural del diario El Mundo, empezando por la categoría de ficción, donde pues las cosas siguen como la semana pasada, en el primer puesto, Millennium 3, La reina en el palacio de las corrientes de aire, de Stieg Larsson, editado por Destino, mismo autor, misma editorial para Millennium 2, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, que está en el segundo puesto, y en el tercer puesto, está Millennium 1, Los hombres que no amaban a las mujeres, eso en ficción.
Y dentro del apartado no ficción, El secreto, de Rhonda Byrne, que edita Urano, El sentimiento negativo, de Risto Mejide, que edita Espasa, y La crisis ninja, de Leopoldo Abadía, que edita Espasa Galpe.
En poesía, Testigo de uno mismo está en el primer puesto, texto, lo escribió Mario Benedetti, lo editó Visor. El segundo puesto para Nuestra poesía en el tiempo, de Antonio Colinas, editado por Siruela. Y Visor también ha editado el libro que ocupa el tercer puesto, el libro de poemas de Felipe Benítez Reyes.
Y dentro del apartado de bolsillo, La princesa de hielo, de Camila Läckberg, que edita Maeva Bolsillo. Los gritos del pasado, la segunda novela de Camila Läckberg, de esta saga, que edita también Maeva Bolsillo. Y Mil soles espléndido, de Kalen Husseini, que edita Salamandra.
Vamos con las recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver, Chema.
Bueno, pues si te parece, vamos a empezar con la de los peques,
sí,
para que así después dediquemos el resto del espacio a hablar del libro de Paco, de Francisco Balbuena. Vamos a recomendar un libro, es toda una colección de Mani Manitas. Es un personaje, mira, aquí ves alguno de los libros.
Personaje de la Disney, creado por Disney.
Elio se encarga de la tienda, la casa de los batidos de Oscar. Y bueno, pues os queremos acercar el título, cualquiera de ellos vale, El mejor Manitas. Su autor es Marci Kellman, que es un escritor freelance, es decir, independiente, que trabaja para Disney Press, Hyperion Books for Children y Baby Einstein, para los libros de Scholastic. Creador de personajes como Mani Manitas, autor de aventuras como El pequeño Einstein y Power Rangers, algunos otros que sobre todo los más peques de la casa conocen.
El autor de Mani Manitas, o Handy Manny, que es como se llama en Estados Unidos, es el autor de los Power Rangers también.
Hace algunos episodios de Power Rangers. Como decimos, es independiente.
Es facético 100% este hombre.
Tú fíjate. Bueno, pues en este episodio, Mani es nombrado como el mejor manitas del pueblo por el periódico local. Pero cuando una periodista va a hacerle una entrevista, todo parece salir mal, ya que las herramientas no paran de competir unas con otras para acaparar protagonismo en las noticias. ¿Saldrá el reportaje en la página de sucesos? Porque aquí las herramientas tienen vida.
Sí. Me he metido a la página web de
Mani Manitas. Y... No, bueno, pues está ahí. Su autor, como decimos, es Marci Kellman, el ilustrador Alan Batson, y la verdad es que es fantástico, es genial. Tanto la serie de dibujos animados que hay como el libro. Sí. Y si te parece, leemos
para peques, ¿no? Para peques
a partir de 3 años.
A partir de 3 años.
Pero claro, si los tenemos que leer nosotros. Sí. Tienen unos dibujos muy bonitos, sí, muy llamativos. Muy les podemos poner la serie porque entrando en Internet, entramos en Google y ponemos Mani Manitas y nos lleva directamente a la página de Disney.
Mani con 2 N's e Y.
Exacto, Mani Manitas, y podemos verlo ahí. Y si te parece, leemos un poquito el inicio de este Mani Manitas, el mejor Manitas, que dice así. El taller de reparaciones llevaba abierto solamente unos minutos, pero Mani ya estaba atendiendo a su primer cliente del día. Era Gabriela, que esa misma mañana, durante su paseo por el parque, se había dado cuenta de que la fuente de los gorriones estaba rota. Encontré el pico de la estatua en el suelo, explicó Gabriela. Se ha debido de romper durante la fuerte tormenta de anoche. Gracias, Gabriela, dijo Mani. Las herramientas y yo lo arreglaremos inmediatamente. Bueno, ya si queréis, seguís vosotros con la lectura de si lo arreglaron inmediatamente, si las herramientas se fueron cada una por su lado, o qué. Mani Manitas, de Editorial Everest, o cualquiera, como decimos, de los episodios de este simpático personaje que la Editorial Everest, que bueno, nos hace llegar a través de Disney. Con él se pueden aprender algunas palabras en inglés, porque su diálogo es, pues a lo mejor dice, hello. Soy Mani Manitas, entonces ya les introduce a los chavalillos
algunas palabras,
hello, claro. Bueno, pues lo que significa, está bien.
Bueno, y esta que suena es la banda sonora, de hecho, de
Mani Manitas, ¿no?
de la serie de televisión, y que ahora Chema nos ha recomendado con los libros, que son, veo tres que tienes por ahí, me parece.
Sí, pero hay veintitantos libros, creo que son
34,
pero
está muy bien, muy coloridos, muy atractivos, y es lo que dice Chema, para empezar a leer, pues tienen que empezar por aquí los niños.
Y las herramientas, que sepamos que el destornillador se llama Philip, el martillo Pat, hay otro destornillador que se llama Turner, y bueno, pues la verdad es que está muy bien y muy simpático.
Bueno, pues Mani Manitas, el mejor Manitas, es nuestra recomendación para los peques de la casa en el día de hoy, eso en cuanto a libros, y vamos con la recomendación de páginas web para...
Sí.
Para los peques, a ver, usted dirá, Chema.
Bueno, pues para los peques de la casa recomendamos www.googlepages.com. Pero ya sabéis que en www.josemcontreras.es, a partir de esta tarde, www.josemcontreras.es, podéis anotar y ver la página que recomendamos, por si es un poquito complicada, así como los títulos. fantastic.infantil.googlepages.com. www.cultura.com. Y la razón de esta página es anotar, agrupar y compartir cualquier recurso interesante para el uso del ordenador en el aula infantil. Ahora que en tanto se ha hablado de que las TIC, TIC, las tecnologías de información y comunicación, uh-huh, estén en los colegios, que los chavales y las chavalas, bueno, pues puedan trabajar con ordenador en el colegio, pues es una página interesantísimo. Y si me permites, voy a leer un correo que nos ha mandado María Jesús Rodríguez Arenas, que sí, es una de las gestoras de esta página del Colegio Hispania de Cartagena, Murcia. Desde allí nos van a escuchar y nos están escuchando. Aprovechamos para saludarles, que quiere lanzar un mensaje a través de estos micrófonos.
Que están en fiestas, creo, no están en Cartagena.
Sí, sí, es ahora, en y nos cuenta esto. Dice que esta isla abierta, que es su página, es decir, sea un lugar de encuentro para quienes deseen participar, apostando por la nueva filosofía de escuela abierta. No podemos guardarnos para nosotros el conocimiento. Proliferan cientos, miles de blogs, wikis, páginas, donde simplemente compartir recursos sin más. Un gran esfuerzo individualista como promoción de corta y pega. Yo entiendo que la nueva escuela 2.0 debe ser una comunidad donde aunar esfuerzos y construir entre todos con pequeños aportes y pequeños esfuerzos. Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, uh-huh, dice el dicho popular. Cierto. Por eso, Fantastic Infantil es un proyecto donde lo que todos hacemos es bienvenido y valorado, porque todos los aportes son valiosos, porque potencian el enriquecimiento mutuo y amplían nuestros horizontes de quien los comparte y quien los recibe, porque el conocimiento debemos construirlo entre todos. Entonces, ese es el mensaje que os trasladamos, y si entráis en su página, porque hay Fantastic Infantil de primaria, un sitio encantador tanto para padres, educadores y a los peques, para que les acompañemos en la visita.
Bueno, pues es nuestra recomendación de página infantil del día de hoy, y vamos ya con Paco, que le hemos dejado un poco aparcado. Vamos primero con la recomendación web.
Sí, ¿no? Le damos la web de mayores. Perfecto. Y ya nos vamos con Paco. Para la recomendación de mayores, www.cuaderno10, el 10 puesto con número, .com, www.cuaderno10.com, que nace con la idea de ofrecer una visión completa de la literatura española contemporánea, un espacio en el que lectura, escritura, edición y ofertas culturales se reúnan de manera clara y cumplida. Tiene un atractivo menú que nos habla de noticias, opinión, reseñas literarias, premios y concursos, agenda literaria, blog, autores, editores. La verdad es que es una página fantástica para disfrutar bueno, pues con su visita y poder participar en ella. www.cuaderno10.com.
Bueno, pues son nuestras recomendaciones de páginas web para la jornada de hoy, jueves, que estrenamos mes, por cierto. Sí. Y nuestro invitado, como decíamos, Chema, es Francisco Balbuena de la Cruz. Paco le hemos llamado nosotros, que es como le gusta que le llamen. Sí. Y nos ha presentado ese libro que a mí es que eso de ver en la portada Río de Janeiro y traerlo hoy precisamente es un poco mentar a la bicha,
meter el dedo en la llaga, ¿no, Paco?
Sí.
Más que nada por la
sí, portada. Lo de la portada de Río de Janeiro, bueno, porque está Paco aquí ya. Pero
bueno, pues decimos que Paco Balbuena, Francisco Balbuena, ha ganado el cuarto premio de novela Ciudad de Badajoz con Portentos de Ultramar, el noveno premio de novela Francisco García Pavón de Tobelloso con El Oráculo de la Tortuga, y ambas novelas publicadas por la editorial Algaida. Quedó en segundo lugar en el premio Azorín 2007 y ha sido finalista del Ateneo de Sevilla 2007, del Juan Pablo Forner de Novela de Mérida 2007, del premio Azorín 2008, del premio Fernando Lara 2008, del premio Felipe Trigo 2008, bueno, y del premio Primavera 2009. Fue cuarto en el premio Planeta 2008 y segundo de Luis Berenguer 2008. Y con el título que hoy os recomendamos, ha ganado la undécima edición del premio Río Manzanares de novela. Creo que ha participado y ha quedado finalista en prácticamente la creme de la creme de los premios de novela, ¿no?
Sí, creo que llevo una buena trayectoria de finalista. Y
ahora queda ganar.
Por eso ha ganado el Río Manzanares.
Aparte de este, pues el Fernando Lara, el Planeta, no estaría mal ganarlo, ¿no? Esta cosa.
Cuando yo soy de la opinión de que de 10 premios puede conseguirse una pieza.
Un premio gordo.
Un premio gordo. Los demás son pedrea, pero pues son bienvenidos.
Bueno, mira. ¿Qué nos habla? Porque yo iba a contar. ¿Qué nos habla? Bueno, el título es El jardín de ajenjo. El título es precioso. ¿Qué nos vamos a encontrar en el jardín de ajenjo, Paco?
El jardín de ajenjo, que
veíamos el Corcovado, como decía, la imagen de Río de Janeiro. ¿Qué nos vamos a encontrar?
El jardín de ajenjo, nos vamos a encontrar una novela, una historia de paseo, sobre todo de paseo. Y de distinta modo, la pasión amorosa, que es la fundamental, también la pasión política, la pasión artística, porque hay pasiones en esta novela artística, de ensoñaciones, de proyectos a veces quiméricos sobre un documental que se vienen abajo, y sobre todo esta novela trata también del concepto, de un concepto trascendente de los seres humanos. A veces, si el protagonista es un hombre violento que tiene un pasado oscuro y que en él se pone a prueba si es capaz de superar ese pasado a través del amor.
Porque fíjate, nos sitúa en el año 1942 aproximadamente,
sí,
¿no?
Al inicio, los carnavales.
Efectivamente. Como sabemos, la Segunda Guerra Mundial, pero nos marca Brasil, sí. Nos marca un personaje, Balboa, que viene de España, que es un agregado cultural de España. Sin embargo, la vida suya aquí era azarosa. Perteneció a un movimiento anarquista, era, bueno, pues simpatizante y bueno, formaba parte de ello. Sin embargo, se refugia como pistolero.
Sí, él, lo apunto en la novela rápidamente, por supuesto, nace en el sur de España. Ajá. Más o menos por la zona de Jaén, tiene su, muy de joven, su problema con la justicia en el campo andaluz, que en esos años estaba muy revuelto. Después de un encuentro con la Guardia Civil, huye a Madrid, enfermo, allí se recupera. Atendido por un que será su gran amo de juventud, y de Madrid se traslada a Barcelona, y entonces en Barcelona es donde se convierte en pistolero profesional, que no sabía tanto de los sindicatos, sobre todo de
sindicato
de la
vertical,
y también lo sabía de la patronal.
Claro.
Ahí tiene una vida terrible de prófugo de las calles barcelonesas, porque tiene que llevar una vida muy estando muy alerta, clandestina, con mucha tensión.
Sí, son unos personajes muy contundentes, muy fuertes, porque nos habla del régimen político entonces en Brasil, y nos habla de una visita de Orson Welles que hizo a Brasil a grabar un documental, pero que es cierto. Es decir, no es que fabule que Orson Welles visita Brasil en aquella época a rodar un documental, sino que efectivamente hay datos de que Orson Welles grabó un documental allí en Brasil en aquella época, pero cuando ya estaba, vamos a decir, desahuciado de alguna forma, o cuando ya Hollywood le había vuelto la espalda de alguna manera. ¿No?
Digamos que damos, desde la Barcelona de los años 20, damos un salto de 20 años a Brasil en 1942. Sí. Acababa de los americanos sufrir un desastre en el ataque de Pearl Harbor. Entonces, el presidente Roosevelt y Rockefeller, que era su gran asesor, tienen la idea de estrechar el lazo con todos los países sudamericanos para recabar aliados. Y le surge entonces el proyecto de grabar un documental en México y en Brasil. Ajá. Por medio de su gran estrella, de la estrella del gran director de la RKO, que en ese momento es Orson Welles, que era muy joven, tendría 24, 25 años. Y entonces se traslada a Brasil a rodar un documental en principio sobre los carnavales. Pero ese proyecto, que es desmesurado, como todo en su vida, del gran genio del cine, se viene abajo en pocos meses. Y de repente, al conocer en mi novela a Balboa y a una serie de personajes, todos sus proyectos dan un giro de 180 grados y se abre otra perspectiva y otro documental.
De la novela, efectivamente. Pero ese documental que se escribió
desapareció porque en ese momento, lo que comentabas antes, Orson Welles estaba en caída libre en Hollywood. su gran obra maestra, Ciudadano Kane,
sí,
era reconocida por la crítica, pero apenas había tenido aceptación popular. Luego, a continuación, había rodado La Magnificencia de los Amberson, que era sí, otra obra maestra, pero de tono menor.
Sí.
Y en ese momento se traslada a Brasil con el equipo de la RKO. Mientras tanto, en Los Ángeles, cambia la propiedad de la productora, sí, y deciden censurar, en cierto modo, la Magnificencia, sí, de los Chambers. Uh-huh. Había caído en desgracia Orson,
sí,
Welles.
Sí, 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 sí. Y ya entra en declive y se hace eso. ¿Te parece que leamos un poco el inicio de la novela, del Jardín de Ajenjo?
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Paco nos va a leer ese inicio, que es uno de los primeros encuentros, o el primer encuentro que tiene Gertrude, que es la protagonista, digamos, femenina de la novela. Hay otras protagonistas femeninas, como antes comentaba, el amor inicial de juventud de Balboa, pero en este caso ese amor desenfrenado que, digamos, tienen estos dos amantes en Río de Janeiro. Y entonces, pues, cuando quieras, Paco.
Mucho gusto. Os aseguro que 200 metros, 200 pasos más arriba del Gozo comenzaba el tormento. Tras esos 200 metros, el funicular que salía de Conmebello trepaba por las paredes selváticas del Corcovado y conducía a él. Él era Cristo Redentor, que se elevaba por detrás del barrio con los brazos abiertos y cuya sombra oscurecía el mundo al atardecer. Gertrude creía que él la censuraba con su mirada inmóvil si la descubría haciendo el amor con Balboa sobre la hamaca del jardín, tanto más si nunca había hecho el amor con su marido Peter en 20 años de casada. La estatua parecía erigida como si él fuera el censor de piedra de una ciudad llena de vicio, de una ciudad de perdición donde ella, porque así lo quería, era la más pecadora. En una ocasión, un fuerte viento levantó el follaje del jardín, de tal forma que había aparecido Cristo por el claro del cielo descubierto, de grandeza imponente, severo como un pantocrátor, con su mirada de censura. Gertrude gritó y obligó a Balboa a salir de ella y a que saltara de la hamaca. Como algo parecido volvería a suceder otras veces. Balboa le reprochó su actitud y le sugirió yacer en la cama de su cuarto. Ella recordó de nuevo que no le gustaba hacerlo en lugares cerrados. Ella me agobia.
Bueno, pues esta es el inicio de la novela de Jardín de Ajenjo, de Francisco Balbuena, de Editorial Calambur. Son 296 páginas fantásticas que os van a descubrir ese Brasil, ese mundo, esos personajes. ¿Y en qué estás trabajando ahora, Paco?
Pues estoy trabajando una tetralogía cuyo primer título me voy a permitir decirlo en esta antena.
¿Ah, sí? O sea, ¿una primicia?
Estás dudándolo, ¿eh? Ahora cuando hemos dicho lo de la primicia se ha quedado un poco como...
Bueno, puede ser el título y luego puede ser otro.
En principio se va a titular La Guerra Civil Friki.
¿La Guerra Civil Friki?
Friki.
Sí, sabemos friki. Lo que sí, son, sí, no, sí, friki, pero me he quedado La Guerra Civil Friki.
No trata nada de nuestra guerra civil, sino es un concepto que yo he deducido, filosófico, pues en el sentido de que hubo en los tiempos que cuenta el Génesis una guerra en el cielo de los demonios contra Dios, y los demonios por eso los ángeles son, sí, los ángeles caídos que cayeron a la tierra. Y los seres humanos, en cierto modo, somos esos ángeles caídos, frikis,
sí,
que somos un sucedáneo de lo perfecto, de lo absoluto, que Dios en el cielo. Sí.
Es que me habías asustado, tengo que decirlo, porque cuando ha dicho la guerra civil friki, lo primero que se me ha venido a la imaginación, ibas a decir, joder, Chema, lo primero que se me ha venido es Gila. Sí, sí, es Gila, sí, sí, lo primero, nuestro querido Gila, es lo primero que se me ha venido, la guerra civil friki, y me he ido a la guerra nuestra, y bueno, pues a Gila.
Por desgracia no es la única que ha habido ni la única que habrá, porque en esa, esto sí que no hemos aprendido ciertamente. Claro. Bueno, Francisco Balbuena, que no lo hemos dicho, que es de Torre, pero Gil, en Jaén, una zona muy bonita, con las carreteras muy malas.
Muchas gracias. Las carreteras no te puedo decir cómo están porque hace muchísimos años que
pues
no.
Pues yo he estado este verano allí, dirigiéndome a la zona granadina de la Sierra de Baza, y ahí también hay que meter dinero, ¿eh? Señor Zapatero o Junta de Andalucía, quien sea, porque no es normal que una zona tan bonita como toda esa de Jaén y norte de Granada esté...
Que sea poco accesible, ¿no?
Claro, esté poco accesible. Claro. En fin, Francisco, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, cuando presentes esto de la Guerra Civil Freak, pues te pasas por aquí y nos lo cuentas, ¿vale?
Pues muchas gracias a vosotros por este momento.
Pues muchísimas gracias. Estoy yo pensando una cosa, si la Guerra Civil Freak la ganaron Los Ángeles... Entonces, Dios, ¿quién es? Bueno, en fin, déjalo.
A lo mejor nos lo descubre...
Casi mejor no me meto yo en jaleos de estos. Paco, muchas gracias.
Gracias.
Chema, hasta la semana que viene.
Un abrazo, hasta la semana que viene. Nos vemos.